al aire está Alicia Barrios, periodista y amiga del Papa Francisco, claro. Para charlar un ratito con nosotros. Ella lo conoció más o menos en el año 99. Es una relación muy cercana, muy amiga de Francisco. En las últimas horas, en su último tiempo, se viene hablando de una posible hasta renuncia de, le digo renuncia, no sé si se renuncia, sí. Renuncia de Francisco.
Bueno, justamente sale una nota de ella, exclusiva el diario Crónica.
Ahí vamos, está buenísimo. Alicia, ¿cómo te va? Nacho te saluda, buen día.
¿Qué tal, Nacho? Buen día, ¿cómo bien. Estás? Recién llegada de Roma estoy.
¿Cómo, a ver, te fuiste a hablar con tu amigo? Yo digo, está bien que diga que fuiste a hablar con tu amigo el Papa.
Mira, yo te cuento una cosa, yo estoy acreditada en la estampa desde que él es Papa, con lo cual siempre voy a trabajar obviamente y a verlo.
Bien.
Estuve muchas veces, muchos días con él, lo vi fantástico. Hay acá un problema, él hizo tremendos cambios, inclusive en el consistorio, fue una cosa impresionante, cambió la iglesia, cambió todo, les quitó las cajas a los corruptos, nombró cardenales nuevos, la verdad que hizo un cambio descomunal, que se terminó de coronar el 31 de agosto, por eso yo me fui allá, estuve casi 20 días, porque quería participar de todo esto. Y realmente todo esto generó un estado de bronca muy grande, de resentimiento, de rechazo en toda la gente que quedó afuera, porque quedaron sin poder, pero obviamente con plata para hacer operaciones.
Claro.
Entonces empezaron a operar, que renunciaba, que estaba enfermo, y la verdad que es toda una gran operación periodística, porque Francisco no tiene menos renunciar ahora después de todos los cambios que hizo. Aparte está proyectando viajes para adelante, está proyectando cosas, está trabajando con una actividad increíble. Es muy gracioso porque de golpe estás en una reunión y te dice, bueno, ahora vamos a tener que cerrar, o hasta ahora tenemos que terminar porque tengo un Zoom. Entonces, está trabajando, pero no sabes de qué forma, a full. Y no piensa renunciar, al contrario, ¿viste? Piensa seguir. Lo que pasa es que él tiene un gran sentido del humor, es tremendo.
Alicia, estos grandes cambios que vos mencionabas recién y que decías, después aparecen las operaciones de prensa sobre una posible renuncia de Francisco, que está enfermo, y estas historias, esos grandes cambios,
claro, sería bueno
está bueno para saber cuáles son esos grandes cambios.
Mira,
como para tomar dimensión de lo que hizo Francisco.
Los grandes cambios son, primero, que a todos los corruptos los dejó afuera. Vos sabés que la corrupción en la iglesia es muy fuerte.
Fuertísima.
Al Opus le puso sus tremendas condiciones, inclusive le llegó a decir, como yo soy el jefe de la iglesia, el reglamento se los voy a hacer yo.
Perfecto.
O sea, tomó medidas muy fuertes, cambió a todos los cardenales. Ahora, si mañana hay un cónclave, más del 60% de los cardenales son funcionales a él. Quedan un 30% de italianos nada más.
Mirá vos.
O sea que hizo unos cambios terribles y acá perdieron, la verdad que perdieron. Lo que pasa es que la gente se
cree... Pero Alicia, bancame que vuelvo atrás. Hablame de la corrupción que vos decías recién. Que es guita, es manejo de dinero.
Es plata, querido.
Todo plata.
Es guita. Ahí cobraban hasta por ver a un papa. Con Francisco todo eso se cortó. Era una cosa escandalosa. El banco, era todo, había una rueda. Mirá, la verdad que Benedicto fue un hombre de una dignidad enorme, porque no podía con ellos, era tanta la mafia que estaba enquistada. Pensá que fueron muchos años sin papa en Roma. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II estuvo muy enfermo los 5 últimos años de su papado, con lo cual no decidía nada, había una banda de mafiosos que decidían por él, y cobraban todo y era un desastre, vivían como príncipes, o sea, y eran príncipes todos los cardenales eran príncipes antes, sabías vos, sí. Se decían los príncipes, entonces era una cosa terrible. Y después Benedicto, que es un hombre, un teólogo extraordinario, no es un hombre de acción, claro. No tenía carácter para esto,
claro.
Entonces imagínate que fueron como 9 años, 10 años de sin papa.
Alicia, ¿cómo logró esto, Francisco? Con una fuerte decisión política, pero eso necesita adhesiones, alianzas.
No, te voy a contar la diferencia. Por favor. Él es un gran hacedor de alianzas.
Ajá.
Bien. Él es un gran hacedor de alianzas y le dio espacio a las periferias. ¿Viste? O sea, hay cardenales. O sea, acá todos los cardenales que hay ahora tienen diócesis. Tener diócesis es tener territorio.
Perfecto.
Antes, qué sé yo, un cardenal tenía una diócesis que no existía, 5 personas, 6 personas. Uh-huh. Ahora tienen todos diócesis, todos tienen, ¿cómo te puedo explicar? Es como un político que tiene votos.
Claro.
Ahora, Alicia, no, con todo esto que decías recién, digo, imagino, Francisco cosechó más enemigos que amigos con estas medidas, con estas cosas que fueron.
Te voy a contar una cosa. Dale. Es el papa más criticado de la historia.
Mirá qué bueno.
Es el más criticado de todos porque les ha tocado el culo a todos. La diferencia de Francisco con las demás personas que hacen cosas es que a él no le importan los enemigos, el marketing, nada. Él va para adelante. En cambio, vos fíjate que acá estaban todos sorprendidos. Claro, porque un político no toma... Acá decisiones de fondo no se tomaron nunca. En ningún país del mundo se toma todo maquillaje. Él toma decisiones de fondo porque no importa nada. Él tiene el poder que tiene y lo usa. Es un gran conductor. Un gran conductor. Y tiene mucha penetración en la gente. La gente lo adora. Vos no sabés lo que son las audiencias públicas. Los fieles es una cosa impresionante. Están diciendo una mentira muy grande cuando dicen que hay menos fieles en la iglesia por culpa de Francisco. Mentira, contrario.
Contrario.
Todo lo contrario, ¿viste? Está lleno de fieles, gente que lo adora.
Y a los jóvenes le dio una motivación increíble.
Mira, vos no sabés, en la última audiencia pública, la cantidad de jóvenes que había era impresionante. La envidia de cualquier político. Yo estuve en la audiencia pública, yo voy siempre a las audiencias públicas, porque es más lindo que ir a la cancha, ¿viste? Claro. Ir a avivar al Papa, gritar, Padre Jorge, él se divierte, nos divertimos. Había tanta cantidad de jóvenes que te impresionaba, ¿viste? Era una cosa impresionante, es la envidia de cualquier político, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Porque es un tipo, y entonces, claro, los interpreta, los acompaña, hay mucha relación, se está estableciendo mucha relación y mucho respeto entre los viejos y los jóvenes. Está creando otro tipo de alianzas.
Uh-huh. O sea, aparte, en todo esto que decís, Alicia, dos cosas. Primero, para los que vimos El Padrino 3, se ve perfectamente el vínculo de la mafia pegada al Vaticano. Imagino que te acordás o te acordarás de distintos momentos.
Pero ¿cómo no me voy a acordar?
De distintos momentos de la película donde se está muy pegada a la mafia del Vaticano. Y después, esto te lo pregunto ya como amiga de Francisco. ¿Por qué no viene a Argentina?
Mira, yo tampoco vendría.
Ya.
Yo te voy a explicar una cosa. Él es el jefe de Estado y es uno de los 3 jefes de Estado más importantes del mundo. Y tiene, es el líder, el primer líder espiritual. ¿Vos sabés los quilombos que tiene? ¿Vos sabés con una guerra mundial? A la gente no toma conciencia que hay una guerra mundial, salvo en Europa, que tienen en cualquier momento, se nubla y piensan que ya vino la nube nuclear. Los que están pagando el gas, no va a haber gas, ¿viste? Va a ser un desastre, están pasándola muy mal y tienen la amenaza esa. Entonces, él viene acá, que venga acá a ayudarnos. Y si allá, ¿quién lo ayuda a él?
Claro.
¿Viste? Con todos los despelotes que tiene.
Claro. Alicia, vos es que recién decías, hay una guerra mundial, tiene un montón de quilombos. Si vos ponés Papa Francisco ahora en Google, salen 6 temas distintos. Reúne a sus embajadores, los diplomáticos, la guerra mundial, denunció la violación del derecho internacional. Él lee algo de todo esto, tiene Google a mano, le interesa, no lee nada.
¿Cómo no va a leer nada? Lee todo. Mira, claro. Se va a Kazajistán,
sí.
al encuentro interreligioso, va a dar 5 discursos, ya los tiene escritos.
Claro.
Él se escribe todo, lee todo, sabe todo, tiene una información, aparte tiene una logística que es impresionante, ¿eh? Se armó una logística que es la mejor del mundo, te digo. O sea, viajan, van a Rusia, van a Ucrania, le pasan informes, tiene una información extraordinaria.
Claro. Alicia, ¿y cómo crees que va a seguir Francisco o va a haber, vos decís, estos grandes cambios que no los explicabas, ¿no? De terminar con cajas y corrupción adentro del Vaticano. ¿Qué otros grandes cambios crees que va a llevar Francisco adelante?
Mira, él cambió la iglesia, cambió hasta la forma de dar misa. Acá la misa en latín se acabó. Cambió todo, absolutamente todo. Una iglesia pobre para los pobres. Cambió todo. Vos, o sea, la, primero, bueno, aparte de las cajas, de la corrupción, ordenó, les hace poner... Ah, qué lindo lo que te voy a contar.
Dale.
Toda la plata la tienen que entregar antes del 31 de diciembre, de septiembre, perdón, y depositarla en el Instituto de Organización Religiosa, o sea, que son los que hacen obra para la iglesia. Imagínate cómo están. Les hace devolver la plata.
Claro, claro.
Imagínate.
Abro la mesa. Alicia, abro la mesa, que quieren preguntar los chicos.
En los últimos años, hablando con... yo tengo por ahí cercanía de distintos circuitos religiosos, católicos, y no es querido, no hablo de la feligresía en general, hablo de personas que están adentro de la iglesia, y no es un tipo querido, son sectores conservadores, y cuando yo veo que no lo quieren, digo, qué bien que está haciendo las cosas, realmente.
Pero claro, tienen razón de no quererlo. Claro. ¿Cómo lo van a querer si les está cortando todo? Mira, a mí hay un tipo, un empresario muy muy jodido, que yo no lo voy a nombrar, muy pesado y muy peligroso, que fue uno de los tipos más corruptos que hubo en estos temas, que fue embajador, y que ha puesto... porque hablar mal de Bergoglio siempre fue un buen negocio, porque siempre hay guita detrás. Hay periodistas que tienen barcos que les ha regalado este hombre. Hay un periodista en Roma que vive en una colina... Ese tipo, cada vez que yo aparezco hablando, dice, esa pseudo periodista, me dice de todo. Se desmayó el día que Francisco fue papa, el 13 de marzo se cayó desmayado en San Pedro, porque sabía que se le terminaba todo. Entonces, claro. Imagínate, tiene espacios de obviamente, pero él ahora, si se muere, ya no hay vuelta atrás.
Ajá.
Ya no hay vuelta atrás. Ya, aunque él se muera, qué esto bueno ya eso. Está cambiado.
Te pregunta Marianito. Dale,
¿cómo estás? Buen día. ¿Sabes qué? Me quedo pensando en esto que decía, le puso un límite al Opus. Hasta tu manera de decirlo, a mí me resulta brillante y lo digo con todo respeto para que nadie se ofenda, porque sabés que nosotros estamos acá en Argentina, vos acabas de llegar. Y a veces uno lee algo, y esto que vos decís también un poco nos aclara el panorama, ¿no? De claro, ¿por qué? ¿Quién, alguien se opone? ¿Quién no se opone? Y más o menos uno sabe dónde opera el Opus Dei en nuestro país.
Sí, la
iglesia del Papa, la iglesia de Roma, se tiene que enfrentar. Hay un poder más grande, digamos, que ese, que es, por ejemplo, en países como el nuestro, donde es más probable que encontremos los titulares de los grandes medios, etcétera, o los distribuidores de noticias, como decimos a veces. Que se los encuentre enfrentados, digamos, ¿no? Esperen más fuerte el Opus que el propio Papa, esto digo.
No, te explico una cosa. El Opus tuvo una conducta muy particular. No abrieron la boca, pero les quitó todo. Por ejemplo, antes había un prelado que por obra y gracia del Espíritu Santo era obispo y podía nombrar curas. Ahora ya se terminó eso, no es más obispo el prelado. Y no puede nombrar más ningún cura. Con los cuyos ellos pasaron a ser una organización que depende organizativamente de la jerarquía eclesiástica de Roma, como todas. ¿Viste? Es igual a todas.
Mira, claro. Alicia, ¿cuándo sale la nota que le hiciste a Francisco?
Hoy.
¿Ya salió?
Hoy la etapa de crónica.
No la vi. Me avisaron que salía la nota hoy, no la vi. Que llegaba.
En realidad yo hago una nota contando todo esto. La única frase que tomo de él es que no va a renunciar.
Bien.
Pero todo lo demás es lo que estuve viviendo. Bueno, yo estuve saliendo desde allá en Crónica prácticamente todos los días escribiendo. Pero, o sea, la de hoy es muy importante. A mí, viste, yo salí en la tapa de Crónica, estoy por lo menos 5 o 6 veces al año. Me toca. Estoy acostumbrada. Pero el tema es que es todo muy interesante porque ahí te explica muy claramente. Bueno, todos los días anteriores estuve explicando todo lo que les conté.
Claro.
El retazo. Lo que después les quiero decir es que hay intereses poderosos internacionales.
Claro,
sí. que ponen mucha guita en los medios, aunque en la Argentina, que responden a esos lobbies, para no sé, o sea, el Papa es una
acá hay un vamos a decir, un conjunto, un grupo de periodistas que son los que odian al Papa y los que tratan de que de siempre llevar al Papa a un lugar, te diría, bastante...
Detrás de eso hay guita,
sí,
¿eh?
Sí, no tengo duda que hay guita, pero claro. te digo... A ver,
no sé si la cobran los periodistas, pero los editores la cobran seguro, te sí, lo digo, sí, ¿eh? Sí, uh-huh. Esta cosa eso de... te lo digo. Ahora, vos decime una cosa. Yo trabajo en la profesión desde los 20 años, de 40 años, tengo 60 años. Vos decime, ¿cómo puede ser que habiendo tenido trabajos exitosos, yéndome bien y todo, yo viva con mucha dignidad en una buena casa, tengo mi auto, hago los viajes porque me los pagan, hago todo? Y en mi misma situación hay periodistas que tienen casas en Miami de 3-4 palos verdes. ¿Te imaginas que acá...?
Sí, algo falló, algo hiciste mal. Ahorraste mal, Alicia. No
ahorré eso. Mal.
Ahorraste mal, te manejaste mal con la guita.
Derroché la plata,
y
boludo.
Sí, la boludeaste a la plata. Escuchame, y te pasó
me
esto.
Me boludeé la plata, me pasó esto.
Y sí, te habrás comprado carteras, como todas las mujeres.
Claro, compré carteras. Carteras,
perdóname, Alicia.
Y corpiños.
Te quiero, Alicia, ¿cómo estás? Te quiero preguntar esto, que el... a veces estos grandes movimientos, estos macro movimientos que parecen micros mientras van pasando, uno los ve en perspectiva del tiempo, sí. como si uno pudiese, uno pone en valor a Juan Pablo II 40 años después, o entra en valor hasta el propio Ratzinger, yo creo que me sale Ratzinger, que es puesto en valor también en otro lugar, y en ese momento se comía todas las críticas, y uno, viste, es muy difícil salirse, tiene que uno ver the big picture para poder entender. ¿Cómo crees, esto por ahí es futurología, que en 20, en 30 años va a ser recordado el Papa Francisco? ¿Cómo mira, va a ser? ¿El Papa que hizo qué, digamos?
Mira, Francisco va a ser santo. Esto te lo digo, te lo firmo, mira. Acuérdense de lo que le digo hoy. Sí. Francisco va a ser santo porque tiene gestos de santidad muy fuertes y tiene gestos de sanidad. Uh-huh. Yo lo conozco hace 20 y pico de años y realmente yo le, por ejemplo, yo no hacía culto. Cuando lo conocí a él en el 99 en una misa de Nochebuena, que fui de casualidad porque los oyentes me tenían podrida, porque no quiero estar con la cara de mi nuera, no quiero verle la cara a mi suegra, estoy podrida del Viteltoné, y dije, bueno, basta, vamos todo a misa a hacer una Navidad del espíritu y no del estómago. Ya no sabía, salían combis de la puerta de la radio, todos a misa con el Papa. Francisco no tenía idea, sí sabía que yo había convocado, no éramos amigos, no nos conocíamos. Pasa un cura al lado mío, yo estaba llena de rosarios. Me bendice los rosarios y cuando empieza la misa reconozco en ese cura a Bergoglio, que estaba arriba de la dando la misa. Fue una misa extraordinaria. Cuando terminó la misa, se acercó, nos saludaba a todos los que fuimos. A mí me agradeció muchísimo la convocatoria porque me escuchaba y me pidió que me quería ver. Y yo inmediatamente lo fui a ver y a partir de ese momento empezamos a establecer una amistad. Y yo sumé a mi sumario de notas el acompañamiento a él en las cárceles, en barrándome las patas en las villas, en las cosas que hacía con los cartoneros. Me acuerdo una vez que lo acompañé a San Ramón Nonato y se acercó una chica que llamaba Silvia, que lloraba porque no podía quedar embarazada. Y le dice, Silvia, voy a rezar por vos. Y vos también rezá. Y vení siempre acá. Al año siguiente volvimos y estaba con un bebé. No me digas tu nombre, vos sos Silvia. Estuve rezando por vos. Yo tengo un compañero en Crónica que no podía quedar embarazada. No. Las deja embarazadas a todas.
Ah, dale.
Qué bueno. Yo estaba
Francisco embarazó a todas.
Tenía un compañero que no podía quedar embarazada la mujer y estábamos todos muy preocupados. Y él es judío. Y la mujer no. Entonces yo iba y le pedía, me enseñaba a rezar, yo venía y les enseñaba. La última vez que hablamos de él, me dice, mira, yo te doy todo para que hagan, pero entiendo que ya debe estar embarazada. Bien. Cuando volví estaba embarazada.
Wow. Qué loco. Sí, Alicia, vos sabés que... Para ahí preguntamos, pero digo, para tener bien en claro quién es Francisco, miremos bien los enemigos, y ahí nos vamos a dar cuenta quién es Francisco.
Siempre que pero te enemigos. Das cuenta, la legua.
Junto todos los enemigos, lo pongo en una fila y digo, bueno, estos son todos los enemigos de Francisco.
Pero sí, claro, exactamente, son de terror, gente de terror. A mí me ha pasado en la cara, aparte hubo mucho lobby acá, Durán Barba,
sí.
Y le hicieron un daño enorme a la gente, ¿viste? Yo me acuerdo con Durán Barba, que él cometió un error.
¿Con qué?
Cuando habló del aborto, de todo, antes de que Macri fuera presidente, uno o dos días antes de las elecciones, y yo le salí a contestar. Y él se tuvo que quedar con la palabra en la boca porque no sabía, podía hablar de política.
Claro.
Y tuvo que desmentir por Twitter Macri porque tampoco podía hablar.
Sí, bueno, viste, a ver, Alicia, aparte de toda esta historia, se escucha muchas veces, ¿no? En toda esta grieta, en toda esta mierda en la que vivimos todo el tiempo, de Francisco, un papa acá, un papa cercano al kirchnerismo, que no vino durante el mandato de Macri porque Macri era el presidente.
Pero si el propio kirchnerismo lo mató apenas fue elegido, tuvieron que recoger el barril, no saben qué hacer. No sé, por Dios.
Nos metimos en ese el país. Increíble. Se mete en esa cosa que no tiene nada que ver, va mucho más allá de
mira,
todo.
Mira, yo te voy a decir una cosa, más allá de todo, profundamente se los digo, él estuvo 76 años acá.
Claro.
76 años y sufrió mucho. Mucho, ¿eh? Porque sufrió todos estos enemigos. Pero también lo que nadie sabía ni se imaginaba es que él era papábile desde el año 2001. Era papábile desde esa época. Él empezó a sonar como papa, como posible papa desde el 2001.
Bien.
¿Por qué? Porque tuvo una suerte, ¿viste? De Dios, ¿viste? Todas las cosas que le pasaron fueron de Dios. Cuando fueron las Torres Gemelas,
sí.
En Roma había un consistorio. Él estaba tercero para ser relator. Un consistorio es una reunión, es como un congreso de cardenales.
Sí, bueno, sí.
Estaba tercero para ser relator, que es como decirte que estás tercero en el banco de suplentes. ¿Qué pasó? Los dos cardenales que tenían que ir a relatar y a presidir el consistorio no pudieron ir por las Torres Gemelas.
Mira.
Con lo cual fue él el relator.
Alicia,
y ahí entró a ganar.
Sí.
Me preocupan dos cosas. Primero, que se fue con un bolsito y no volvió nunca más. No sé si se compró la ropa en Roma directamente. Y vos que lo conocés bastante, ¿se viste? ¿En algún momento no está vestido de papa?
Está siempre de papa.
Pero no se clava un jogging. Siempre con esa ropa incómoda, por Dios.
No, a él le encanta estar vestido de sotana, le gusta. Duerme la siesta vestido de papa.
Pero tiene que tener una organización para ir al baño, pienso siempre.
¿Cómo hace? Con el chaleco antibalas.
Con el chaleco antibalas.
Dentro de Santa Marta no lo tiene el chaleco antibalas.
Ah, okay.
Pero después se lo pone. El tema es que, él es un tipo muy... una cosa de Bergoglio, es muy lindo darle besos, porque siempre huele a recién afeitado.
¡Ah, qué lindo!
Él se levanta a la mañana, a las 4 de la mañana, a
afeitarse.
Se afeita y canta tangos, no canta en la misa ni que lo mate. Nunca mirá. Lo cantó en la misa.
¿Qué tango canta?
Canta tangos con la radio. Y le gusta mucho a Ada Falcón, es muy melómano.
Ajá.
Y le encantan los tangos y le gusta mucho la música clásica y la ópera.
Oh, qué lindo.
Qué lindo. Che, Alicia,
yo quería
dale.
Alicia, bueno, sobre tu carrera periodística, que ha dado tantos vuelcos, tú hace tantos años que eres periodista, y esto que has recordado hace escaso tiempo acerca de ese suceso de abuso que sufriste.
Terrible.
Y la valentía en denunciarlo en aquel momento. Estamos hablando de el acoso del que te hizo víctima
Papo
Napolitano. Papo. ¿Cómo fue esto?
Fue terrible. Mira, a mí hubo dos cosas en mi carrera que me dejaron marcada. Una fue esa y otra fue un accidente aéreo que tuve.
Ajá.
Cuando estaba en gente, del que sobreviví, pero me quedaron secuelas. Por ejemplo, yo tengo una pequeña discapacidad encubierta que no se me nota porque estoy siempre, viste, la tengo muy bien manejada, hago deportes, todo, pero hay un registro en lo que son las cervicales de la caída del avión, del efecto de la caída de la velocidad, que por ejemplo a veces me dificulta subir y bajar una escalera sin estar cerca de una baranda, ¿viste? Claro, o sea, bueno, el tema es que cuando fue lo de Papo, yo estaba haciendo una nota en el Luna Park. Sí. Y resulta que yo en Luna Park lo conozco muy bien, porque mi papá era periodista de Vox, me llevaba siempre, y a mí me hubiera encantado hacer Vox.
Sí.
Resulta que, y me gusta mucho el Vox, cuando termino el recital, le digo al fotógrafo, mira, me estoy muriendo de ganas de hacer pis, que es lógico. Entonces voy al baño, pero voy al baño del vestuario del Luna, que yo lo conocía bien, que quedaba en el subsuelo. El vestuario de los boxeadores, que era una cosa impresionante, ahora eso no existe más, estaba lleno de espejos, porque hacían sombra.
Sí.
Bueno, termino de hacer pis, algo, y de golpe me estaba saliendo, y veo que se me viene encima Papo con una cara, un desencaje, con toda la banda, y me empiezan a acercar. Y aparte yo estaba doblemente impresionada, porque miraba los espejos y parecían que eran como 50,
claro,
no dos.
Claro.
Me escabullí y salí por un pasadizo que había, aparte me decían no te muevas, salí por un pasadizo que salían los boxeadores y salí a la calle. Mira, estaba tan mal, pero tan mal, que me fui a la guardia de crónica, que no trabajaba en crónica pero los conocía bien, que tenía enfermería, y ahí me contuvieron, pues yo estaba con un ataque de pánico. En esa época nadie sabía lo que era un ataque de pánico.
Exacto.
Me quedó un
Sí, por favor.
Me quedó un terror. Mira, no podía dormir, estaba mal. Mira, me acuerdo, mi mamá era psicopedagoga. Y me dice, mira, Alicia, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver a una colega mía, que es psicóloga, y hice terapia. Claro. A instancias de mi vieja. Claro. Hasta que yo dije, esta me la voy a cobrar.
Sí, y se lo pudiste decir en la cara, ¿cómo fue
y eso? Se lo dije en la cara, y no, porque yo lo estaba esperando, siempre fui igual. Y, viste, yo tenía, era muy jovencita, y ya era madre, y entonces a mí eso me daba mucha polenta, y dije, quiero que lo inviten a Papo a este programa. Porque yo siempre invitaba un rockero, y vino como un chorlito, y entró como un chorlito.
Ni se acordaba. Ahora,
me costó caro, sí, se acordó, me costó caro, completamente, me costó caro en el canal,
Ah, claro.
¿Te echaron?
Muy caro, porque esas eran cosas, viste, que estaban prohibidas.
No se hablaba,
No, ¿cómo vas a hacer eso con Papo? Te tenés que dejar coger.
Sí, claro.
Mira.
Sí.
Era terrible.
Terrible, un horror.
Era terrible. Hoy por menos, viste, no se va en cana.
Sí, ni hablar.
Por supuesto.
Ni hablar.
Pero no sabes el susto, querido.
Claro.
No se imagina.
Terrible.
Sí. Bueno, Francisco sabe todo esto, sabe todo.
Alicia, para cerrar, al margen de tus casos en Miami, tus casos en Nueva York y la guita
que perdóname, la guita, y ahora que me compré en Roma, tienen que venir.
Y ahora te compraste una casa en Roma,
claro,
y tenés guita.
Los invito a todos.
Por eso, y tenés algo de guita en Panamá, pues te fue bien.
Claro, no, en realidad en las Bahamas, ¿viste?
Bueno, está bien. Con las Seychelles.
Sí,
las Seychelles, que queda bien. Me quedé pensando en una cosa y ya después te dejamos ir, que quiere ver la nota de Alicia. A Francisco la puede ver hoy en Crónica, está publicada. Mencionaba lo del accidente aéreo y me quedó la duda. Hablabas de un accidente aéreo que vos tuviste, que pasaste. Me quedó la duda de qué era.
Mira, esto fue en el año 79. Estaba en la revista Gente. Me mandaron a hacer una nota a los esteros de Liberá y se cayó el avión.
Así nomás.
Mirá vos.
Lo que pasa es que nos caímos encima de un pantano, estuvimos sobreviviendo 2 días con unos aborígenes, que eran lugareños. Para mí fue una experiencia tremenda, porque en ese momento yo sentí que Dios existía, porque era como que yo me había salvado.
¿Cuántos iban en el avión?
5.
Yo sentí que
Dios existía, y aparte de eso, sentí que tenía una misión. No entendía cuál. Yo tuve una conversión muy grande, siempre tuve mucha fe, ¿no? Y empecé a entender cuál era la misión a medida que pasaron los años y fui viviendo cosas, y me cerró completamente cuando llevo 25 años al lado de Francisco.
Claro.
Viste, que fue papa y que lo acompaño por todo. Yo ahí me di cuenta, ahora me acaba de cerrar cuál era la misión.
Uh-huh. Alicia, perdóname, yo no puedo dejar de preguntarte si habrás visto alguna de las películas, de las interpretaciones, documentales que hay sobre Francisco en todo este tiempo, ya hace tanto, y si mira, viste cuál se acerca más, si Jonathan
Pryce,
no
vi ninguna. No vi ninguna porque ninguna me parece que sea cercana a él. Sí, una cosa que tengo prohibido decir por el Vaticano, pero no me importa, me gustó mucho los dos papas.
Mira.
Me gustó mucho, me pareció obviamente es una ficción, ¿no?
Claro, claro.
Pero me encantó. Esto no debería decirlo, pero no me importa, como yo soy así, no digo.
Bueno, ahí Jonathan Pryce, que da la sensación
y
de
Anthony
ser
Hawk, más parecido. Y aparte es todo un diálogo.
Ningún
diálogo.
Documental se acerca a él porque bien. Realmente... Aparte no podés filmarlo.
Claro.
Ahora yo le pedí permiso y me autorizó porque tengo unas productoras muy jóvenes que presentaron y tuvieron el traste de que le fuera bien con un libro mío, Bergoglio de Buenos Aires. Uh-huh. Y vamos a hacer un documental sobre la historia de Bergoglio en Buenos Aires, que es muy poco conocida en el mundo. Uh-huh. Y él me dijo que sí. Así que
es un noticiones. Gracias.
Sí, estoy en eso. Estoy con el tema del documental ahora, que bueno, acabo de llegar. Las chicas están como locas, imagínate. Son todas muy jóvenes. Y bueno, estoy muy contenta. La verdad que estoy contenta. Tengo motivos para seguir adelante, ¿no? Les quiero decir algo.
Dale, Alicia.
Y lo último que les digo, a todos los que se quejan y emigran, que se jodan. Porque no sabés lo que es Europa.
Muy bien.
No sabés lo que es Europa. No sabés lo que es Europa. La gente está mal de la cabeza.
Está muy bien.
Está todo el mundo mal. Escúchame una cosa. En Roma, la salud es un desastre. Todo está carísimo. Uh-huh. Tercero, no hay laburo. Mira. Cuarto, estás con la amenaza permanente de la guerra nuclear. Este invierno se van a morir de frío porque Putin
no tiene gas.
Les carta, claro,
clarísimo.
Acá, entonces la gente acá se Europa acá no tampoco, sea
qué. Vos decís que estamos en la buena, acá tampoco estamos tan bien.
Pero
es que estamos bien.
Acá estamos mal.
No, yo no te voy a decir que estamos bien. Pero estar mal fuera de tu país es peor. Te lo digo claramente, es mucho peor. Acá estamos mal, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero anda a Roma, anda a España, anda a Estados Unidos, donde Biden te dice, yo tengo gente, amigos que se han ido a Estados Unidos que se quieren volver.
Sí, yo tengo gente que se fue a Estados Unidos y no quiere volver más también. O sea, hay de los dos lados.
Sí, depende, espera, dales tiempo, porque bueno, están con una guerra.
Claro,
sí, está. Serio,
te lo digo serio. Claramente, la guerra no es joda, ¿eh?
No. Mandamos un periodista, nosotros la guerra, Alicia, de los pocos. Bueno. Escucha.
Bueno, si yo voy a Roma y no veo la guerra, no miro nada, no miro los aumentos, no miro nada, voy 20 días de vacaciones, lo voy a pasar bárbaro. Pero yo estuve viviendo Roma, no estuve, viste, dibujada en Roma. Yo hablo con todo el mundo allá.
Bien. Alicia, gracias por
muchísimas
este ratito.
Gracias.
Y para ustedes un fuerte abrazo.
Gracias,
¿eh?
Gracias.
Alicia Barrios es periodista y es muy amiga de Bergoglio, de Francisco, le viene a hacer una nota.